Terapia Chilensis en modo constituyente. Proseguimos en la edición de hoy la conversación con distintos actores del proceso constituyente que está viviendo el país. Me complace mucho establecer contacto telefónico con el ex senador Felipe Arboe, que va como candidato en el distrito 19. Le doy la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis a Felipe Arboe y me acompaña Arturo Fonten. ¿Qué tal, Felipe?
¿Qué tal, Héctor? Arturo, gusto saludarlos. Muchas gracias por esta entrevista.
Qué bueno que estés aquí, Felipe. Gusto saludarte.
¿No te has arrepentido de haber renunciado, de haber dejado el sillón senatorial, digamos, para cambiarlo, digamos, por una eventual modesta silla constituyente?
No, al contrario, fíjate, fue una decisión bien reflexionada, porque yo por lo menos estoy en política para buscar hacer transformaciones graduales, pero transformaciones. Y la verdad es que me di cuenta que cuando se plantean reformas más estructurales, lamentablemente ni el gobierno ni el Congreso tienen capacidad transformadora hoy día, porque hay una cortapisa muy compleja, que es la constitución política, que es un chasis de los 80 para una sociedad del siglo XXI. Entonces, si no se pueden hacer transformaciones en el Parlamento, bueno, es mejor tratar de buscar una fórmula de transformar este país o ayudar a transformar este país en el marco de la discusión del nuevo pacto social. Y bueno, yo feliz, como digo, de estar en este proceso, que como tú bien dices, es incierto. No es que uno pase de ser senador a ser constituyente, sino que uno se somete al escrutinio ciudadano y será la gente la que tome la decisión de si me elige o no. Pero yo creo que puedo aportar humildemente mi cierta capacidad de diálogo y algo de experiencia para que tengamos un diálogo fructífero y tengamos una constitución que nos dé estabilidad y crecimiento para el futuro, ¿no?
Oye, Felipe, ¿y la campaña que has realizado hasta el momento ha cumplido las expectativas que te habías planteado cuando tomaste la decisión hace meses atrás?
Sí, bueno, es una campaña distinta, porque primero, de las 21 comunas que yo aspiro a representar, que es la región de Ñuble, hoy día tengo cerca de 14 que están en cuarentena total.
Ya, o sea, es bien raro el contexto.
Claro, entonces se produce una complicación práctica de hacer campañas tradicionales, pero adicionalmente también ha ido cambiando, así como la tecnología, la irrupción tecnológica ha cambiado los negocios, la forma de comprar, la forma de relacionar, ¿no? También ha cambiado las campañas, y por tanto hoy día hay mucho de campaña en redes sociales, y sobre todo en zonas rurales sigue siendo la radio la que más influencia tiene. Entonces hemos ido cambiando, pero la verdad es que yo recibo mucho, mucho cariño en la calle, en Ñuble, la gente me quiere mucho, participamos activamente en la creación de la región, en la construcción del hospital. Entonces yo creo que uno más bien cuando hace campaña también hereda lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer.
Cuando decides asumir esta candidatura a la convención constituyente, ¿jugó ahí, operó algo de alguna decepción, alguna desilusión con la función senatorial y operó en algo, alguna decepción con la situación de tu partido político o no?
O sea, yo creo que siempre son factores que uno los toma en consideración. Creo que efectivamente se estaba produciendo una situación ahí bien desagradable con algunos de sus miembros, pero las decisiones de esta magnitud yo no las tomo en función de un eventual conflicto que pueda haber con tal o cual persona, sino que más bien en función, creo yo, del desafío.
Tú el año pasado, Felipe, deberías haber sido el presidente del Senado, entiendo yo.
Sí, efectivamente, había un acuerdo político en ese sentido, pero lamentablemente algunos no cumplieron su compromiso, y yo creo que no lo cumplieron porque vieron en mí una persona que estaba dispuesta al diálogo en un momento en que este gobierno pudo haber caído, y yo no me arrepiento de eso. Yo creo, como decía Churchill, es mejor cambiar de partido por principio que cambiar de principio por partido. ¿Te fijas? Entonces, y la verdad es que optar un cargo o aspirar a un cargo cambiando la naturaleza de lo que uno es, a mí no me parece que sea adecuado. Y por tanto, bueno, yo soy más dialogante y creo que hay que, ojalá, sacar este país adelante con mucho esfuerzo y sobre todo con capacidad de diálogo. Y eso no se dio en su minuto, pero mira, yo he estado trabajando, me ha tocado servir a dos presidentes de la República, al presidente Ricardo Lagos, a la presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato, y tengo claro que los cargos son completamente pasajeros, así que y hoy día estoy feliz, no aspirando a un cargo, sino a un encargo
a un que encargo. Realiza la Constitución. Arturo Fontaine.
Oye, una pregunta general, pero que tiene mucho que ver con tus actividades e intereses pasados. A tu juicio, ¿qué es lo que está fallando en Carabineros?
A ver, yo creo que tenemos una institución que está completamente desactualizada, un problema serio de formación, y eso se traduce en el hecho de que no saben cómo reaccionar frente a situaciones límites. O sea, es esperable que Arturo Fontaine, Héctor Soto o yo reaccionemos mal ante una provocación en una manifestación, porque no somos profesionales de esa naturaleza, pero no se supone que eso ocurra tratándose de una persona que es profesional, carabinero. Y lamentablemente eso no está dando buen resultado. En consecuencia, a mi juicio, yo creo que el principal problema que tenemos es la formación. El segundo es un problema de liderazgo. Creo que los hechos tanto de corrupción como el caso Huracán, que afectó gravemente la credibilidad de las pericias, porque estaba falseando un trabajo de inteligencia, y la incapacidad absoluta del punto de vista del orden público, han generado un descrédito institucional que evidentemente genera una baja en las postulaciones y por tanto se empieza el círculo vicioso. Postulan menos, entonces eligen a aquellos que no debieran estar. Y si la formación es mala, el resultado evidentemente va a ser malo. Por eso que nosotros hicimos una propuesta al presidente de la República, yo junté a cerca de 30 expertos y expertas de todos los colores políticos, de todas las universidades, gente con experiencia en formación policial en el extranjero, y le hicimos al presidente de la República una propuesta que le entregamos el 30 de enero del 2020. La entregamos. Y le dijimos, mire, por aquí va la cosa. Lamentablemente se retrasó mucho esa puesta en marcha de la reforma.
Pero ahí queda, ¿qué era lo esencial que ustedes estaban proponiendo?
Mira, a ver, en lo esencial toca aspectos relativos a la formación, a la organización, a la distribución logística, a particularmente también lo que dice relación con inteligencia, es decir, abarca los diferentes ámbitos que nosotros creemos que hay que hacer reforma. Todo esto está en una página que está vigente, que se llama comisionpolicial.com. En esa página ustedes pueden revisar el informe completo, que está disponible, y el gobierno ha tomado algunas cosas de esto, pero creo yo todavía muy tibiamente. Todas las democracias.
¿Y tú crees que ese proyecto tuyo, de ustedes, digamos, tiene apoyo mayoritario en la oposición?
Sí. Yo creo que sin duda. Sin duda. Sí, de hecho, todos los académicos o académicas, o muchos de ellos, han participado como asesores de senadores, de partidos, etcétera, en todos lados, o los centros de estudio. Entonces, es un trabajo, un esfuerzo intelectual que yo creo que es muy honesto, por lo demás, que creo que tiene mucha acogida transversal. De hecho, el otro día incluso Gabriel Boric, en un programa de televisión, hizo mención a la importancia de ese estudio. Entonces, yo creo que hay una mirada transversal, que es lo importante para
este país. O sea, ahí podría haber un
punto... toda democracia requiere tener una policía validada, legitimada, ¿no? Y eficiente.
Y cuando tú dices las fallas de formación, ¿esencialmente a qué te refieres?
Me refiero principalmente a que cuando uno mira la malla curricular y los profesores, son casi todos ex funcionarios, coroneles en retiro, generales en retiro, no hay una mirada ajena, no hay una mirada multidimensional de los fenómenos, ¿no? Segundo, las mallas curriculares son más bien de la década de los 90, no de esta época. Y tercero, no hay formación continua. Entonces, en un país donde se van aprobando leyes permanentemente en materia de seguridad, los carabineros que están en la calle no las conocen. Entonces muchas veces no actúan porque no saben, porque
Felipe, no hay formación continua. Felipe, ¿y no crees que hay un problema de dotación también? ¿Tú no crees que la dotación del Cuerpo de Carabineros de Chile es extremadamente baja en relación a la densidad cultural, social del país?
No, fíjate, de hecho las estadísticas internacionales nos ubican a nosotros con una proporción mayor de carabineros que, bueno, voy a poner algunos ejemplos, Singapur, Japón y otros, pero con menor eficiencia. O sea, tenemos
claro, pero fíjate proporcionalmente... que, pero en las ciudades más conflictivas, que no son esas, tenemos, por ejemplo, en Londres, ¿no es cierto?, tenemos un policía por cada 210 habitantes. En Nueva York tenemos un policía por cada 218 habitantes. En Buenos Aires tenemos un policía por cada 160 personas. Y nosotros tenemos en Santiago un carabinero por 537 habitantes. Entonces, depende mucho de la ciudad. Eso depende mucho de la ciudad. Claro, en Suiza hay muy pocos policías por habitante. Pero en ciudades con más conflicto, como Buenos Aires, es tres veces lo nuestro.
Sí, lo que pasa es que hay que pensar que en el caso de Buenos Aires tenemos a lo menos cuatro o cinco cuerpos policiales paralelos.
Da lo mismo, pero el número final de policías que tú tienes por habitante es muy superior al nuestro, y lo mismo pasa en Londres y Nueva York. Y fíjate que el segundo punto más fuerte de la campaña de Johnson en Londres fue aumentar en 25.000 policías el número. O sea, pese a que ellos tienen muchos policías por habitante, quieren aumentarlos. O sea, a mí me parece que sí, claramente hay un déficit.
Ojo, porque la tentación del aumento de la dotación policial, si no va acompañado de mejores capacidades y un sistema de fiscalización que esté orientado al resultado, no tiene un impacto, y eso está demostrado, no tiene un impacto.
Ah, no, por supuesto, simplemente aumentar el número por sí solo no basta, claro, pero que hay un tema de número, lo hay, y tú lo ves ahora en la Plaza Baquedano, te fijas, disminuyó el número de manifestantes en relación al número de policías, el número de manifestantes es pequeño, el número de policías se aumentó, y la plaza se puede defender. Hace unos meses, cuando el número de manifestantes era enorme, el grupo policial no podía defenderla, te fijas. Entonces, claro, el tema número es clave, en todo tipo de conflicto, digamos, el número es un elemento básico. Ahora, no basta, por supuesto, no es suficiente.
Sí, ahora, hay que distinguir, creo yo también, lo que son las políticas de seguridad de las políticas de orden público. Y también Chile tiene que tomar una decisión respecto de su policía. ¿Vamos a tener una policía que va a ser multifunción? Le vamos a encargar el control de fronteras, drogas, tránsito, la fiscalización de las quemas, la fiscalización de la ley de cine, las notificaciones judiciales, el orden público, la seguridad preventiva, la seguridad investigativa, o vamos a tener una policía a la cual le vamos a acotar sus funciones para que no haya tanta dispersión en el objetivo. ¿Te fijas? Porque muchos han hablado de orden público, que yo creo que lo han hecho mal, pero ojo, en materia de seguridad pública creo que las cosas están aún peor. O sea, cuando tenemos un aumento de un 28% en el número de homicidios de un año a otro, eso es un alza que estadísticamente es muy peligrosa para este país.
Así es.
Que tiene que ver con impunidad por un lado, pero tiene que ver principalmente con que no nos hemos hecho cargo de un fenómeno de la llegada de nuevas técnicas de crimen organizado. Y eso implica, claro, porque uno le pregunta a Carabineros por qué no pasa nada, y claro, ellos están dedicados a un conjunto de otras cosas también. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta que tenemos que tener una policía especializada en seguridad preventiva y dejarle a la policía investigaciones, para redundancia, investigaciones o pericias investigativas de los procedimientos que dirige el Ministerio Público.
¿Qué experiencias internacionales hay sobre eso?
Bueno, hay varias experiencias internacionales. Por de pronto, el FBI no cumple ninguna función preventiva, ninguna. Solo investigativa.
Así es.
Tienes el Home Office en Inglaterra, en Reino Unido, lo mismo. Tiene una policía eminentemente investigativa y la policía o los Tories son evidentemente preventivos. O sea, hay diferencias en la función. Y creo que Chile tiene que ir avanzando hacia ese modelo, digamos. No es fácil, ¿eh? Porque alguien lo puede decir, hagámoslo un día para otro, eso no se puede, ¿eh? Porque Carabineros son hoy día 60.000 y la policía de investigaciones no llegan a ser 12.000. Entonces uno requiere, y hay que pensar además que la policía de investigaciones no tiene el escalafón como Carabineros, que tiene dos escalafones, sino que todos los oficiales de la policía de investigaciones estudian 4 años o son profesionales. Entonces, si uno le va a encargar todas las investigaciones a la policía de investigaciones, a la PDI, tiene que pensar en un proceso por lo menos de 12 años para que haya 3 generaciones más de aumento de dotación policial. ¿Te fijas?
Claro.
Bueno, este es un tema de política pública de Estado, por eso hemos planteado que cualquier reforma tiene que ser pensada con lógica de Estado, porque va a trascender a los gobiernos de turno.
Por supuesto, y va a tomar tiempo.
Oye, Felipe, ¿te preocupa el grado de confusión que puede existir en torno a los comicios que vamos a vivir el próximo 10 y 11 de abril? El grado de confusión ciudadana en torno a, las demandas comunales, las demandas regionales, las demandas constitucionales, por decirlo así. ¿Crees tú que la ciudadanía está distinguiendo bien, digamos, el sentido de unas y otras elecciones?
Mira, yo creo que no. No es nada nuevo en general, porque cuando uno hace campaña como parlamentario, la gente le pide que dar lomo de toro, más carabineros, más seguridad. O sea, la gente confunde el rol del alcalde o del gobierno con el rol del parlamento. Mm. Ahora se le suma el del gobernador regional y del constituyente. Entonces, lo que se produce al final del día es un problema práctico, en el sentido de que la gente confunde los diferentes roles. Ahora, claro, también me preocupa que los candidatos lo que están haciendo es que están también ofreciendo cosas que no pueden cumplir.
Claro, están ellos confundidos también.
O confundiendo. Escuchaba otro día una publicidad de un candidato a gobernador regional que decía que iba a luchar contra la delincuencia. Bueno, la reforma constitucional en materia de gobierno regional no le otorga ninguna potestad al gobernador regional. Pero, que fue un tema que yo debatí mucho en el Senado porque no estaba de acuerdo. Segundo, o en mi zona, hay un candidato a constituyente que dice que va a terminar con la delincuencia. Se comprenderá que la constitución política lo que más puede establecer probablemente es la consagración de un sistema de seguridad obligando a las instituciones a coordinarse, pero no va a determinar ni la dotación policial ni se va a hacer cargo del delito puntual. Claro. O sea, creo también que tiene que haber cierto grado de ejercicio de honestidad intelectual en quienes somos candidatos para poder proponer aquellas cosas que efectivamente nos van a son parte de las competencias y no otras que pueden ser más atractivas.
O sea, ¿tú tienes la impresión de que buena parte de la campaña se está, por así decirlo, dando en la cancha equivocada, digamos?
Sí, yo creo que sí, que efectivamente hay un grupo de gente que más bien está haciendo campaña con cosas que son más populares, cuando en realidad no van a ser parte del debate. O sea, yo por un ejemplo, cuando alguien dice, mire, vamos a tener un sistema de pensiones establecido en la Constitución que va a terminar con la AFP, cuidado, la Constitución lo que puede establecer es el principio de solidaridad o no, eventualmente. Puede establecer que el sistema de pensiones tiene que ser público o privado, pero usted no va a determinar específicamente si la pensión le va a llegar en tal o cual monto. ¿Se explica?
Ya lo creo.
Por supuesto. ¿Y por qué crees tú que se ha producido en una forma tan poco censurada, por así decir, tampoco criticada, quiero decir, esta especie de explosión de una conversación constitucional en base a deseos, en base a modificaciones totales de la vida, que uno ve, bueno, desde luego en la franja, ¿no es cierto?, pero la ve también en mucha parte de la discusión, en los programas que uno oye, uno ve una enorme cantidad de candidatos de todos los sectores, ¿no?, como planteando la discusión en un terreno que sabemos que va, en definitiva, a producir una sensación posterior de defraudación, porque una constitución no va a lograr eso, como tú dices, en materia de pensiones, la constitución misma no va a lograr que suban las pensiones.
Sí, a ver, yo creo que primero hay un cierto simplismo intelectual en cuanto a intentar sintonizar, comillas, con los problemas reales de la gente. Y por tanto se le dice a la gente cosas que quiere escuchar, aun cuando no sean las adecuadas desde el punto de vista de la función que se pretende llevar adelante. Segundo, porque también creo que en algunos hay un desconocimiento del rol. Y la verdad es que uno conversa con ciertos candidatos o candidatas y no saben lo que significa o la importancia de la trascendencia en la Constitución. Y más bien creen que esto es una especie como de programa de gobierno.
Así es.
¿No? O de, eso es lo que uno ve. Es un problema. Claro. Entonces, yo les explicaba, yo les decía, mira, entonces el ejercicio de pedagogía es muy importante. Les decía, mira, las constituciones tienen valores, principios y reglas. Y la idea es que los constituyentes y las constituyentes logremos plasmar lo que consideramos, un acuerdo, los principales valores que van a inspirar a esta sociedad, los principios que van a regir nuestro quehacer en la administración pública, la determinación de la distribución del poder y el límite que le vamos a poner al poder del Estado frente a la libertad ciudadana, ¿no?, a los derechos ciudadanos, qué derechos vamos a poder garantizar, pero que efectivamente vamos a garantizar. Y tercero, cuáles son las reglas de distribución. Entonces, de ese poder en el territorio, étnico, etcétera. Y eso, y claro, es una discusión que probablemente es un poquito más elevada y menos atractiva para hacerla, digamos, en un foro, o más difícil de hacerla en una cuña de 30 segundos en la televisión. Pero mi percepción es que esa es la discusión que vamos a tener que dar. Para decirlo de otra forma, si los 155 constituyentes, si se usara la fórmula antigua de la cocina y nos pusiéramos de acuerdo, ¿sabéis qué? Le vamos a regalar un artículo a cada constituyente para hacerla rápido. Bueno, la suma de los intereses individuales no va a dar un resultado colectivo que sea coherente, porque esto dice relación con una visión de sociedad, que es la que tenemos que amalgamar, ¿no es cierto?
Ya lo creo. Estamos conversando con Felipe Arboe, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 19. Felipe, dado si se mantiene en el actual contexto sanitario que estamos viviendo, ¿tú crees que a estas alturas sería más traumático suspender las elecciones del 10 y el 11 que hacerlas, me imagino, ¿no es cierto?
Ay, mira, me pone una situación bien difícil porque yo creo que esto es una decisión estrictamente sanitaria y comprenderás que yo en esa competencia no
estoy. Ya, pero supongamos que la situación no se deteriora.
Sí creo que sería un trauma, sí, pero sí creo que es complicado suspender una elección donde hay más de 13.000 candidatos en diferentes espacios que van a determinar ni más ni menos que el poder de cada región, de cada municipalidad, que son los más cercanos al ciudadano, y que adicionalmente va a elegir a las personas que van a redactar el pacto social. O sea, creo que ojalá se pudieran hacer las elecciones. Creo que yo sería partidario de eso.
Sí, correcto.
Evidentemente la condición sanitaria es la que va a determinar todo esto, creo, al final del día.
Claro, y es de esperar que no se deteriore más.
Claro, efectivamente. Y para eso yo creo que hay que trabajar mucho. Y tiene que ver con...
¿Y no te parece a ti que las cuarentenas, digamos, que una campaña en cuarentena en ciertas partes y en otras no, genera una especie como de inequidad en la competencia?
Sin duda. O sea, no solo, todos los candidatos y candidatas tienen un permiso especial para hacer campaña en cuarentena. Si el problema está es que, ¿cómo tú le explicas a la persona que tiene un familiar que está con el COVID, que está muy asustado porque lo pueden contagiar? ¿Cómo le explicas que puede andar un candidato repartiendo papeles? No es fácil.
No se ve bien, claro.
Si no puede ir a comprar un elemento básico, de hecho este fin de semana ni siquiera va a haber permiso para ir a comprar, digamos, no sé, al supermercado o al local de la esquina. Y resulta que sí van a poder estar los candidatos repartiendo papeles,
claro, que pueden estar contagiados, no es muy simpático.
Que podrían estar contagiados, claro. Entonces, todo eso es complejo y es una situación nueva. Entonces, algunos hemos intentado tratar de ir reemplazando esta campaña presencial por una algo más de redes sociales, algo más en radio. Es más fácil en regiones que en Santiago, por cierto, por tema de costos también, pero no es fácil porque la gente al final del día quiere ver al candidato, quiere tocarlo. Yo le digo, mire, ya no se puede tocar, pero por lo menos verlo que está ahí, que es de verdad, digamos, ¿no?
Muy complicado.
No es fácil. Sí, muy complicado, muy complicado.
Oye, quiero apelar a tu condición de miembro del Senado hasta el mes de enero. ¿Tú crees que vamos a poder tener reforma a las pensiones este año?
Lo veo difícil porque no hay muchos incentivos políticos para hacerlo. Fíjate, yo ojalá existiera, yo creo que sería importantísimo llegar a un acuerdo, pero mi percepción es que no hay muchos incentivos políticos. Tenemos un gobierno que está bastante de salida desde el punto de vista de la estructura de poder. Ya hoy día el poder está en los partidos de oficialismo y no en la moneda. Y por otro lado tenemos una oposición que va a tratar de, yo creo que en cierto sentido, polarizar el debate, porque eso va a generar probablemente la creación de una especie de unidad en torno a una alternativa presidencial. Entonces no le veo mucha posibilidad.
Correcto.
Salvo que haya algún liderazgo en el Senado que esté dispuesto a pagar costos en función de sacar adelante un proyecto tan importante como ese.
Arturo.
Mira, otra pregunta, si es tu calidad de ex senador, ya más bien hoy día casi como analista, ¿y le ves alguna opción al TPP-11?
Ya, creo que el escenario actual no le veo ninguna, porque no va a haber voluntad de senadores de la oposición que estén disponibles para pagar un costo tan alto en un año electoral. Eso es lo que yo veo hoy día. Me llama la atención que aquellos incluso que participaron de las negociaciones hoy día digan, miren, en realidad no es el momento. Entonces, al final, uno lo que está viendo es que hay un temor, digamos,
a ver, pero un temor a qué, ¿cuál es ese castigo que va a venir si se aprueba el TPP-11? ¿De qué sector va a venir? ¿Quiénes son los que van a castigar al senador que vota a favor?
O sea, yo lo que he visto es que se ha articulado una campaña de manera muy eficiente en las redes sociales, principalmente, en contra de la aprobación de ese tratado. Y por tanto, lo que va a pasar es que aquellos parlamentarios que quieran ir a la reelección van a haber condicionado o van a pensar que se le puede condicionar su reelección si es que votan a favor del mismo. Entonces creo que ahí hay un
tanto poder tienen muy, estos muy pequeños complejo. Grupos, que fíjate que estamos hablando de un tratado que ha sido firmado por Canadá, por México, por Nueva Zelanda, sí. Por Australia. ¿Cómo puede ser que sea tan bueno para todos esos países y tan malo para nosotros?
Y propuesto por Michelle Bachelet.
Digamos, propuesto y negociado y en buena parte hecho por Heraldo Muñoz.
Sí, bueno. Claro, efectivamente.
Entonces, ¿cómo puede ser que para proteger unas semillas que supuestamente trabajan ciertos campesinos empobrecidos, que obviamente son viejas semillas, que eso frene un tratado de esta naturaleza? Me parece tan increíble, porque si así fuese, si fuese tan importante proteger esas semillas, bueno, semillas equivalentes debe haber en Nueva Zelanda, en Australia, en México.
Pero no solo eso, yo creo que tiene que ver también con la instalación, y saliendo incluso del tratado, tiene que ver con la instalación de verdades falsas, de las fake news, ¿no? Donde se construye un relato y se le dice, mire, esto es así, y el que vote a favor está contribuyendo a un conjunto de situaciones de desastre para el país. Cuando en realidad uno empieza a mirar el texto, no las interpretaciones, el texto, y la verdad es que hay muchas de esas cosas que se dicen que no necesariamente son como se han planteado, pero la pregunta es, ¿quién está disponible para levantarse en un ambiente como el que está hoy día y decir, mire, sabe que esto es impopular, pero yo considero
sí,
que lo
correcto es que esa era la premisa que yo discuto. Una cosa es que haya grupos de presión presionando en las redes, otra cosa es que sea impopular, así en general, digamos, ¿no? Yo no creo que sea impopular en general, yo creo que son determinados pequeños grupos ideologizados, porque los argumentos se caen solos. O sea, si fueran verdad los argumentos que se dan, México no habría aprobado esto.
Efectivamente, pero insisto, no es solo en ese caso. Piensa la discusión respecto a los temas de seguridad en su minuto, el tema del robo de madera, el tema, no sé, de algunas leyes en materia de seguridad, también. Algunos de nosotros fuimos bastante impopulares aprobándola, pero consideramos que era lo correcto para el país. El problema es que lamentablemente, hoy día creo que no hay incentivos adecuados para que tengamos liderazgos que estén disponibles a pagar costos aun cuando con menores grupos menores, pero que son vociferantes, que utilizan las redes, pensando en el futuro del país.
Felipe Arboe, candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 19, quiero agradecer el contacto que has tenido en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias, un abrazo.
Bueno, igualmente, que estén muy bien, a cuidarse, que es lo más importante, y que nos vaya bien en las próximas elecciones, que la haya en el país, que es lo más importante. Un abrazo, cuídense.
Suerte, Felipe, un abrazo.
Igual.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado provoca algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Felipe Arboe, el ex senador y hoy candidato a la Convención Constituyente por el Distrito 19, y la participación también de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Nos encontramos mañana viernes para el programa de fin de semana aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.